Tiempo para la información. Estás en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 21 de noviembre, la 1 de la tarde en París. En los controles está Adrián Tugó. Titulares.
Raquel Villaécija.
El fracaso no es una opción, advierte el líder de la ONU, Antonio Guterres. A los negociadores en la COP29 les exige un impulso importante para sellar un acuerdo. A pocas horas del cierre de la cumbre en Bakú, los países ricos no se comprometen con una cifra para financiar a los países pobres afectados por el cambio climático. En Gaza, 22 personas han muerto en un nuevo bombardeo de Israel, justo tras el veto de Estados Unidos a una proposición del Consejo de Seguridad sobre un cese al fuego inmediato y permanente en el enclave palestino. Una solución política a la guerra en Ucrania es lo que piden el presidente chino Xi Jinping y el de Brasil, Ignacio Lula da Silva. El mandatario chino ha viajado a Brasilia, donde quiere fortalecer su relación comercial. También con interés económico, la visita a Chile del presidente francés Emmanuel Macron. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. El acuerdo es inaceptable y no voy a endulzarlo. Son palabras del enviado de la Unión Europea para el Clima en la COP29, Hopke Hoekstra. La cumbre se cierra mañana y los países tratan de cerrar un acuerdo a contrarreloj. Ya hay borrador, pero el texto no convence. Critican que no es lo suficientemente ambicioso, sobre todo porque los países ricos no se comprometen con una cifra, la necesaria para reducir las emisiones. La ONU ha advertido a los negociadores del riesgo de un fracaso. Javier Dávalos es representante de la Coordinación de Asuntos Climáticos de la Asociación Interamericana para el Derecho Ambiental, AIDA. Reacciona también desde Bakú.
Hay una gran desazón en cuanto a la falta de un número para la meta de financiamiento. Esto significa, sobre todo para los países en vías de desarrollo y con mucho énfasis los países africanos, un papel en blanco cuando lo que deberíamos estar es recibiendo un cheque con un número. Entonces, la sensación de las organizaciones de Climate Action Network es que tenemos todavía el día de hoy y el día de mañana para empujar por una meta ambiciosa de financiamiento. La principal tarea sigue siendo llamar la atención de los países desarrollados sobre la obligación establecida por el Acuerdo de París y el Convenio Marco de Naciones Unidas, de continuar cumpliendo sus responsabilidades históricas de apoyar a la transición energética global, en mayor medida por haber sido los históricamente emisores, y con los países del sur global apoyar la unión del G77 más China para que esa meta pueda alcanzarse.
Era un sonido de Rafael Morán, nuestro experto en medio ambiente. Y en Chile se encuentra ya el presidente francés, Emmanuel Macron. Se reunirá con su homólogo, Gabriel Boric. Es la última escala de su gira por Latinoamérica. Macron ha celebrado el renovado Tratado Comercial de Chile con la Unión Europea. Es un acuerdo alternativo al Mercosur, del que este país no forma parte y al que Francia se opone. Los agricultores franceses llevan días movilizados porque dicen que este tratado les perjudica. Escuchamos al presidente chileno, Gabriel Boric.
Chile y Francia están orgullosos de este tratado que es de última generación. Una de las cosas en las que hemos convenido con el presidente Macron es que en los tiempos que corren es tremendamente importante apostar por la reindustrialización de nuestros países y evitar la dependencia de las economías nacionales respecto de un solo país. En eso, Chile y Francia son aliados y compartimos caminos.
Y otra visita con objetivo económico, la del presidente chino Xi Jinping a Brasil, donde se ha visto con su homólogo Ignacio Lula da Silva. Pekín quiere afianzar su peso en Latinoamérica tras el repliegue de Estados Unidos por el triunfo de Donald Trump. La visita del mandatario chino conmemora el aniversario de los 50 años de las relaciones diplomáticas de los dos gigantes de la economía mundial. Brasil aún no se ha adherido a la Ruta de la Seda, proyecto bandera de Xi Jinping. Renato Baumann es economista, investigador de la Universidad de Brasil y nos explica las claves.
Hay un conjunto de iniciativas que ya se vienen maturando desde algún tiempo. Hay una cantidad expresiva de inversiones chinas en Brasil. Se estima un estoque de inversiones chinas del orden de más de 70 mil millones de dólares. Y hay una demanda potencial de la parte brasileña muy significativa en relación a la necesidad de inversiones en infraestructura. Não nos olvidemos que Brasília é membro fundador do BRICS. Por lo tanto, há uma série de interfaces com a economia e a diplomacia china, necessariamente. Aí há toda uma agenda em comum.
Coincidencia, sí, en el plano político. Ambos líderes han pedido una solución política para acabar con la guerra de Ucrania, que vive estos días una escalada. Lo expresaba así el presidente brasileño Lula da Silva.
En un mundo asolado por conflictos armados y tensiones geopolíticas, China y Brasil colocan la paz, la diplomacia y el diálogo en primer lugar.
Así lo expresaba el presidente brasileño. Nos vamos a Gaza, donde 22 personas han muerto en un nuevo bombardeo de Israel. En el norte de la franja también lanzaron ataques y han fallecido decenas de personas. Sucede horas después de que Estados Unidos vetara una resolución de la ONU para el alto el fuego. Dice que no cumple con los requisitos, pues no garantiza la liberación de los rehenes israelíes que están retenidos por Hamas. Nos da los detalles Alexis Millares.
Dejamos claro en las negociaciones que no podríamos apoyar un cese al fuego incondicional que no logre la liberación de los rehenes, argumentó tras la votación el embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, a lo que añadió que de haberse aprobado, el Consejo enviaría a Hamas el peligroso mensaje de que no es necesario volver a la mesa de negociaciones. Las reacciones del otro frente no se hicieron esperar. El embajador palestino adjunto a la ONU, Majed Bambia, dijo que no habría ninguna justificación para vetar una resolución que intenta detener atrocidades.
No existe ningún derecho a masacrar civiles. No hay ningún derecho para matar de hambre a una población entera. No existe el derecho a la ocupación. Eso es todo lo que la ausencia de un cese al fuego autoriza. Solo un cese al fuego permitirá salvar vidas, todas las vidas.
El proyecto del Consejo de Seguridad exigía un alto al fuego inmediato, incondicional y permanente que debe ser respetado por todas las partes y la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.
Y en noticias de América, cierre de campaña en Uruguay. El país celebra elecciones el próximo domingo, es la segunda vuelta. El candidato izquierdista Yamandu Orsi es el que cuenta con ligera ventaja en los sondeos. Ya quedó primero en la primera vuelta, pero no logró mayoría suficiente. Supera ligeramente al otro aspirante, Álvaro Delgado, del partido que encabeza la coalición de gobierno. Nos lo cuenta con detalle Delia Arrunategui.
El candidato de derecha oficialista no lidera las encuestas, pero se muestra confiado. Delgado afirma que va a ser elegido por una mayoría silenciosa que no tiene bandera, que no tiene propaganda colgada en sus balcones y que prefiere la continuidad de un gobierno que le fue mejor que la a la izquierda. También se dice listo para gobernar.
Yo siento que estoy preparado, que tengo la experiencia, que es intransferible, pero además que estoy probado. Y que tengo un equipo que me da una espalda enorme para darle garantías al Uruguay en aguas con tormenta o en aguas calmas.
Por su parte, Yamandú Orsi, apadrinado por el expresidente José Pepe Mujica, que fue el más votado en la primera vuelta y que aparece con una leve ventaja en los sondeos frente al candidato de derecha, declaró en el cierre de su campaña estar listo para realizar los cambios que considera que Uruguay necesita.
Tenemos al Senado pronto para salir a la cancha y hacer lo que tenemos que hacer, legislar, pero darle también la gobernabilidad que nuestro país necesita. Nosotros tenemos las condiciones como para hacernos cargo de nuestro país y tenemos las condiciones para seguir trabajando en base a acuerdos, pero también llevar adelante las transformaciones que el país necesita.
Lo cierto es que esta segunda vuelta se prevé reñida. Habrá que esperar hasta la noche del domingo para conocer si los uruguayos prefirieron continuar con la línea de la derecha o cambiar y dar un giro hacia la izquierda.
En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha lanzado una reforma constitucional que le da todos los poderes del país a él y a su esposa, Rosario Murillo, que se convierte en copresidenta. La reforma afecta a unos 100 artículos de la Carta Magna. Se les acusa de instalar una autocracia. Angélica Pérez nos da los detalles.
El exguerrillero Daniel Ortega estuvo al frente del país en la década de los 80 tras el triunfo de la revolución sandinista y gobierna Nicaragua junto con su esposa desde el 2007. La reforma que presentó en el Congreso busca confirmar los roles de copresidente y copresidenta, oficializando así el papel determinante de su mujer en el gobierno y aumentando el mandato presidencial de 5 a 6 años. Según el texto, los dos presidentes coordinarán el poder legislativo, judicial, electoral, de control y de fiscalización a nivel regional y municipal, hasta ahora independientes. La propuesta será sometida a votación en los próximos días en la Asamblea Nacional, que es controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de América Latina acusan a la pareja presidencial de instaurar una autocracia en el país centroamericano.
Elon Musk ha desvelado en una entrevista en el Wall Street Journal ¿cuáles serán los objetivos de su papel en la futura administración Trump? El estrecho aliado del presidente electo se encargará, según lo define él mismo, de mejorar la eficacia gubernamental, aunque se desempeñará como colaborador externo voluntario. Las claves, recortes y desregulación. Ambas cosas de manera masiva. Nos lo cuenta Manu Terradillos.
Es la primera entrevista de Elon Musk tras la victoria electoral de Donald Trump, pero el mensaje del magnate y aliado del presidente electo estadounidense no ha sorprendido a nadie. El propietario de la red social X y de SpaceX explicó al Wall Street Journal su proyecto como futuro asesor de Trump: recortes masivos de funcionarios, de subvenciones y desregulación. Elon Musk liderará junto con otro empresario, Vivek Ramaswamy, un departamento para, en sus palabras, mejorar la eficiencia del gobierno. El objetivo último es recortar más de 500.000 millones de dólares en gastos gubernamentales. Entre ellos, destaca la reducción de la financiación de la radiodifusión pública o del grupo de salud reproductiva Planned Parenthood, sobre el que ya advirtió querer suprimirlo. Musk defendió que tanto él como Ramaswamy serán voluntarios externos, no funcionarios, y que por lo tanto se comportarán como empresarios. Además, destacó que están ante una oportunidad única con la victoria electoral de Trump en voto popular, el control republicano del Congreso y una mayoría conservadora en la Corte Suprema. En la entrevista, sin embargo, no mencionó recortes a las subvenciones en sectores en los que sus empresas se desenvuelven, como el espacial. De hecho, la cercana relación entre Musk y Trump, a quien donó decenas de millones para su campaña, así como la relación de algunas de sus empresas con entidades gubernamentales, han suscitado importantes críticas sobre qué tipos de recortes y decisiones tomará en su futuro rol.
Y el último apunte: ofensiva antimonopolio contra Google. Estados Unidos ha ordenado la venta del navegador Chrome, el más usado. Le acusa de prácticas ilegales. Hasta aquí la información. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Francia Internacional.